Bienvenidos, esto es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Con muchos temas, temas interesantes. Hablaremos, por supuesto, lo que dejó anoche la eliminación de Monterrey. Columbus Crew despachó al equipo del Tano Ortiz y está en la final de la CONCACAF Champions Cup. Hay que hablar también del tema América, lo que le pasó frente a Pachuca, el momento de Guillermo Almada y también lo que viene para Jardine. ¿La liguilla será decisiva? ¿Será un torneo donde va a determinar si Jardine tiene que continuar o no como técnico de América, dependiendo cómo le vaya? Lo vamos a comentar. Lo vamos a meter también en la UEFA Champions League, porque, claro, se jugaron los partidos de ida por las semifinales, con un Madrid que empató en Alemania, con un Paris Saint-Germain que perdió ante el Borussia Dortmund y con cuatro equipos que el próximo martes y miércoles definen a los dos finalistas de la Orejona. Y quiero este programa dedicárselo a un colega, Paco Villa. Como ustedes saben, seguramente se han enterado en las últimas horas, dejó de existir. Un periodista estupendo, un gran relator, un gran analista. No me tocó nunca compartir estudio, compartir programa. Sí me tocó compartir cobertura. Recuerdo habérmelo cruzado en la última Copa del Mundo Qatar 2022. Nuestro estudio estaba muy cerca del estudio de él. Y bueno, se nos adelantó, lamentablemente, a los 54 años de edad, producto de un cáncer que casualmente se lo diagnosticaron en la propia Copa del Mundo del 2022. El deseo que descanse en paz. Las mejores referencias tengo de quienes han trabajado con él y por alguna razón uno tiene cierta amistad, cierta relación, y no recibió otra cosa que buenos comentarios de Paco Villa. Las condolencias para toda su familia, el abrazo, y le dedicamos hoy esta emisión de Es Así Punto a nuestro colega desde el cielo. Sin dudas, Columbus Crew le tapó la boca a todo el mundo. Sí, Columbus Crew le tapó la boca a todos, incluido Hernán Pereira. No lo pensaba, no lo sentía, no lo veía. No pensé que un equipo de la MLS como Columbus Crew, que no gasta como gastan otros, iba a terminar despachando a Monterrey de la manera que lo hizo, con un contundente 5-2, eliminarlo y llegar a la final de la CONCACAF Champions Cup. Un 5-2 que habla por sí solo. Porque una cosa es, gano en penales, gano 2-1, gano con lo justo, un gol sobre la hora, 5-2. Si bien jugó con la desesperación de Monterrey en el segundo tiempo, también hay que decirlo, que Monterrey tuvo 90 minutos para dar vuelta una historia. Que Monterrey ganaba el partido 1-0 y con ese 1-0, gracias al gol que había marcado el visitante, Monterrey estaba clasificando. Es verdad que Andrada se equivoca. Se equivoca Andrada en sacar rápido cuando perfectamente faltaban pocos minutos y Monterrey tenía que aguantar la pelota para irse al descanso con la diferencia, con la ventaja. Pero más allá de ese error individual, terminó perdiendo 5-2 en el global. No la pasó bien en Columbus y allá cayó por 2-1. No supo en el segundo tiempo, con el partido empatado, conseguir el gol que llevaba a un alargue. No lo logró. Llega el gol de Columbus Crew al arranque de la segunda etapa y es cierto que era cuesta arriba. Es cierto que era muy complicado. Pero uno, como mínimo, decía Monterrey, tendrá que empatarlo, tendrá que ganarlo 3-2, se quedará eliminado por la cantidad de goles de visitante que marcó Columbus Crew, pero ni eso. Todo lo contrario, consiguió el tercero y hasta podría haber logrado el cuarto si Andrada no se ataja ese penal sobre el final. Una vergonzosa actuación de Monterrey, que no puedo entender cómo algunos jugadores como Maxi Mesa, terminado el partido, le van a recriminar al árbitro. ¿Qué le dicen al árbitro? Me voy corriendo al vestuario si soy futbolista de Monterrey. Desaparezco de la cancha después de perder 5-2 en un global 3-1 en mi estadio ante mi gente y quedar fuera de la final del torneo internacional. Demostró Columbus Crew tener personalidad. Demostró tener fútbol. Lo de Wilfred Nancy, el técnico francés, la verdad que ha sido estupendo. Porque un equipo que no ha invertido como otros equipos de la MLS, un equipo que no tiene el plantel en calidad que tiene Tigres y que tiene Monterrey, y que no solo se dio el lujo de eliminar a Monterrey, también lo había hecho frente a Tigres en la instancia anterior. Es decir, se despachó a Tigres y se despachó a Monterrey. Eliminó a los dos poderosos del fútbol mexicano que junto con el América son los tres que siempre decimos están por encima de los equipos de la MLS. Acá se discute mucho Liga MX versus MLS. Y lo he dicho en muchas ocasiones, con la mayoría, la Liga MX está por encima de la Liga MLS en muchos de los equipos. Y especialmente Tigres, Monterrey y América. Apareció Columbus Crew y le tapó la boca a todo el mundo. Apareció Columbus Crew y eliminó a dos. Y no puedo entender que contra Tigres fue en penales, serie pareja, no ganó ningún partido. Y podemos entender que, bueno, dentro de la paridad le complicó y terminó en penales pasando de ronda. Pero frente a Monterrey ganó los dos partidos, como local y como visitante. La verdad que estupendo. Para Monterrey un golpe durísimo, durísimo. Porque ya el equipo venía con dudas, porque el equipo no venía bien y porque si bien ya tiene asegurado porque lo ganó anteriormente su pasaporte al Mundial de Clubes, era fundamental para Monterrey llegar a la final. Porque enfrente había un equipo de la MLS y aparte porque es un título internacional. ¿Quién le dice que no un título internacional por más que el pasaporte al Mundial de Clubes ya lo tenga asegurado el conjunto del Tano Ortiz? Un Tano Ortiz que tendrá contra Tigres que pasar esa instancia. Una llave que es durísima para Monterrey, inoportuna, porque lo que menos quiere Monterrey ahora es enfrentar a Tigres, con el temor, con el miedo de quedar eliminado, y si queda eliminado, el Tano Ortiz se va. El Tano Ortiz, después de fracasos con América, fracasos con Monterrey, con poca experiencia como técnico, sin sacar la diferencia en momentos importantes y momentos claves, si queda eliminado ante Tigres, la herida será muy grande, será muy profunda. Por lo tanto, tendrá que dar un paso al costado. Será despedido por Tato Noriega y vendrá nuevo técnico en la pandilla. Pero claro, tendrá que ganar el campeonato. Como mínimo eliminar a Tigres para empezar a recuperar ese crédito perdido. Porque no ha podido en partidos importantes. Porque tiene un plantel espectacular. Porque se habla que hay problemas en el vestidor. Y cuando hay problemas en el vestidor, el responsable directo es el director técnico. Quien tiene que transmitir la paz, la armonía, que tiene que hacer entender el rol de cada uno, la relación entre los jugadores. Y en eso, sin dudas, al Tano Ortiz le está faltando experiencia. ¿Podemos culpar a jugadores? Claro que sí. Pero hay una cabeza, que es el director técnico. Y si en ese aspecto está fallando, sumado al aspecto futbolístico, esto ya es para preocupar. Por eso que tiene ahora las horas contadas. Tiene todavía una posibilidad, que es ganar el campeonato. Para eso eliminar a Tigres, que no va a ser fácil. Claro, justo en un Tigres que también viene con sus heridas, que también viene con sus problemas y también viene con un Robert Dante Siboldi que va a ser cuestionado. Lo decía el lunes pasado, hay que decirlo. Esa serie despide un técnico. Esa serie deja a uno de los dos, al argentino o al uruguayo, sin chamba. Por otro lado, a ver, el fútbol mexicano tiene que preocuparse después de esta eliminación. Sí, tiene que preocuparse. Tiene que preocuparse por muchos aspectos. Columbus Crew le pasa por encima a Monterrey después de 180 minutos. Uno entendía que frente a Inter, con todas sus figuras, Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba, había aparecido Monterrey y le había pintado la cara al equipo de Martino. Por cierto, qué mal quedó Martino, Gerardo Martino quedó mal parado porque él dijo no se puede competir contra equipos que tienen mucho más presupuesto como los mexicanos en CONCACAF cuando nos ponen un límite salarial, cuando nos limitan las compras de jugadores. Eso es cierto, pero también es cierto que con mucho menos, con menos presupuesto, gastando menos, Columbus Crew no solo compitió, pasó a la final del torneo y eliminó a Monterrey. Por eso queda mal el propio Tata Martino. Ahora, era una instancia, un campeonato, donde había una inclinación hacia los equipos mexicanos. Pachuca había goleado a Philadelphia Union, uno de los mejores equipos de los últimos años en la MLS. Lo goleó. No había ganado ningún partido equipos de la MLS contra equipos mexicanos hasta que apareció Columbus Crew y le terminó ganando a Monterrey como local 2-1. A Tigres no le había ganado en 180 minutos. Y en los enfrentamientos entre equipos mexicanos y equipos de la MLS, todos eran a favor de equipos mexicanos. Por lo tanto, México sentía esa supremacía que veníamos mencionando año tras año, que ha llevado a que Seattle fue el único campeón de la CONCACAF Champions Cup en los últimos años, dominada por equipos mexicanos. México ha dominado este campeonato año tras año. Apareció Seattle y lo terminó ganando. Claro, por ahí uno lo decía con razón. Le ganó a Pumas, que no tiene un plantel tan competitivo como lo tiene América, como lo tiene Tigres, como lo tiene Monterrey. Una MLS que a la hora decisiva le faltaba 5 para el peso. Como le faltó a Toronto en aquella instancia frente a Chivas, como le faltó a Montreal contra la América, como pasó en muchas ediciones. Competía, complicaba, pero a la hora decisiva, cuando era visita recíproca, tenía un problema los equipos de la MLS. Esa pequeña diferencia que es sumada a los pequeños detalles que tiene el fútbol. El fútbol tiene pequeños detalles que desequilibran las balanzas a favor del talento individual, a favor de mejores planteamientos, a favor de muchas pequeñas cositas que por algo llevan a una selección cuando enfrenta a Alemania, enfrenta a Argentina, enfrenta a Brasil, terminan perdiendo. Y le hacen partido. México le hace partido a Brasil y termina perdiendo. Le hace partido a Argentina y termina perdiendo. Y así con muchas selecciones en el mundo. Hay una pequeña diferencia de jerarquía, de talento. Y eso siempre se vio a favor del fútbol mexicano. Columbus Crew tapó todo a esa posibilidad. Columbus Crew cambió la historia. Es el equipo que mejor ha ganado una serie a un conjunto mucho más fuerte de la MX en la historia de la competición. Ha habido equipos de la liga de MLS que han eliminado conjuntos mexicanos, pero ninguno con la holgura, con la diferencia futbolística como ganó Columbus Crew a Monterrey. Por tanto, es preocupante para México esta realidad. Recuerdo la final de Los Ángeles FC contra León. Recuerdo quienes decían, Los Ángeles FC es el mejor equipo de América. Exagerado. Otros, mejor equipo de CONCACAF. León le dio un baile de película. León le pasó por encima en la ida y en la vuelta. Esa pequeña diferencia se volvió a ver a favor de un conjunto mexicano. Pero ahora ya esto crea un antes y un después. Crea un precedente. Primero, que no solo hay que invertir para tener equipos competitivos. Hay que tener buenos técnicos como invirtió el conjunto de Columbus Crew. Pero que ya la MLS con algunos equipos, también la MX con algunos equipos, le compite y le termina ganando. Porque ir a México y ganar por 3-1 termina siendo humillante para Monterrey y para el fútbol mexicano. Si la MLS continúa de esta manera, si la MLS continúa con el correr de los torneos ganando un territorio mexicano, no siempre, pero en algunas instancias, especialmente a los poderosos, va a ser más que preocupante para la Liga MX, donde los dirigentes, quienes tienen que actuar, están con los brazos cruzados, no hacen nada, han visto que a nivel selección Estados Unidos ha superado México y lo peor del caso, que ahora lo está haciendo a nivel clubes. Ya esto es más que preocupante. Tienen que hacer algo y no simplemente buscar excusas como algunos. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Y el Real Madrid es el Real Madrid, sin dudas. En Alemania la sacó barata. La sacó barata, sí. Un equipo que superó en los futbolísticos en los primeros 15 minutos. 6 llegadas del conjunto alemán, ninguna del Madrid. Era para que estuviese ganando el conjunto de Tuchel. Y sin embargo, en la primera llegada el equipo merengue consigue la diferencia. Fíjense, al minuto 1 aparecía Sané. Tenía el gol y Lunin la saca con el pie. Harry Kane tiene una oportunidad en minuto 5. También la saca Harry Kane, la saca Lunin. Sané le pega en minuto 7 por arriba al travesaño. Una buena jugada del zurdo encarador. Harry Kane lo ve adelantado a Lunin, le pega de lejos. Se va por arriba al travesaño. Minuto 8. Minuto 11, Musiala tiene una oportunidad. Termina definiendo por arriba. Al 15, Musiala de nuevo, un remate que se va desviado. Pero el Madrid es el Madrid. Y esto no puedo solamente decir que hay un aspecto de suerte. Acá hay un aspecto que tiene que ver con la estrategia de Ancelotti. Acá tiene que ver con un aspecto que el italiano prioriza su arco por encima del arco contrario. Y les habrá dicho a los muchachos del Madrid, señores, el Bayern va a salir con todo. El Bayern va a imponer condiciones. El Bayern quiere ganar en su casa y nos va a arrinconar. 15 minutos aguantemos, esperemos, y de a poco nos vamos soltando. Le damos confianza, piensa que son superiores, piensa que nos vas a pasar por encima. Pero en la primera que se descuiden, adentro. Y lo terminó haciendo el Madrid. Y no me extrañaría, no estuve presente en la charla táctica del propio Carletto Ancelotti, pero no me extrañaría que la estrategia pasaba por ahí, porque esta película ya la vimos, porque esta historia ya la vimos. De un Madrid que prioriza su arco, un Madrid que se defiende y que en la primera que tiene la manda al fondo del arco. Ya lo ha hecho el Real Madrid. O sea, no es producto de la casualidad. Es producto simplemente de un planteamiento de un Ancelotti que dice, vamos a cuidar, vamos a soltarnos de a poco, no salgamos abiertos en el arranque del partido. Y el Madrid, la verdad, que lo hizo de manera formidable. No fue más que el conjunto teutón, pero supo cuándo lastimar. Hoy Toni Kroos le mete una pelota a Vinicius formidable. Vinicius hace un movimiento bárbaro. Vinicius corre en contra de su arco, o sea, en contra del arco contrario, va corriendo hacia su propia portería para atraer la marca. Genera un espacio. En ese espacio, él corre despacio al otro lado. O sea, va hacia un lado y corre hacia el otro. Corre hacia el vacío. Y ahí es donde el propio Toni Kroos le mete el pelotazo profundo, el pase a ras del piso, como una puñalada en la defensa del Bayern. Y después define con categoría 1-0 y a cobrar. Y el Bayern lo trabajó. El Bayern trabajó el partido porque el Bayern tiene muy buen equipo. Musiala, Sané, Harry Kane. Tiene un plantel con categoría Goretzka, Kimmich, Neuer. Pero lo fue trabajando y lo logró dar vuelta. Sané mete un zurdazo impresionante en el 1-1. Donde poca culpa tiene el propio Lunin, que lo culpan porque es su portero, pero como Sané se va tirando hacia el medio, podía definir también el segundo palo. El arquero tiene que cuidar los dos postes cuando el jugador se va abriendo hacia el medio. Después llega el penal que le comete Lucas Vázquez a Musiala. Es infracción, lo patea Harry Kane, 2-1. Y la historia la cambia el equipo de Tuchel y pasa a ganar el partido. Estamos obligados el Bayern a llegar al Santiago Bernabéu con una diferencia. Pero Madrid es Madrid. El Real Madrid cuando tiene que reaccionar, reacciona. Y aunque no esté Cristiano, aunque no esté Benzema, aunque no esté Sergio Ramos, aunque no esté Casemiro, aunque no esté Marcelo, igual saca la jerarquía. Igual tiene con que para competir, aunque las figuras que mencioné se hayan ido, hayan desaparecido. O no esté Courtois porque está lesionado y Navas esté como suplente del Paris Saint-Germain. No importa, aunque esté el cuestionado Lunin, igual aparece el Madrid. Y llegó la falta, el agarrón a Rodrigo, de un jugador como Kim Min, el coreano, muy limitado. Problemas para agarrar a Rodrigo, problemas para agarrar al propio Vinicius, muy bien explotados por el Madrid, y de penal Vinicius puso el 2-2 definitivo. Un castigo a un Bayern que trabajó el partido, que en el balance fue un poco más, pero no supo jugar con la diferencia. No supo aprovechar el 2-1, que era el momento para aprovechar, para cuidar, para defender y para, de contragolpe, liquidar al Madrid. Y Madrid se va a España con un punto clave y fundamental. El que dejó una imagen pobre es el Paris Saint-Germain. Un equipo sin alma. Para variar, el equipo de Luis Enrique, un equipo sin alma. Es cierto que lo podría haber empatado, que tuvo Mbappé y estrelló una pelota en el poste, que en el rebote un compañero pega también en la base del poste opuesto, que tuvo alguna que otra llegada clara con Dembélé. Es cierto. Pero también es cierto que el Dortmund, quien ganaba el partido con la anotación que lograba Füllkrug al minuto 36, tuvo situaciones para ampliarlo. Recuerdo jugadas de Sancho, que jugó un muy buen partido, Sancho. Recuerdo Sabitzer, quien tiene por un remate muy bueno que termina sacando Donnarumma. Hubo situaciones del conjunto teutón que definió mal. El mismo Füllkrug en alguna jugada se apuró, no puso bien el cuerpo, no se posicionó de manera correcta y por eso no pudo ampliar el 1-0. Era un partido que estaba la moneda en el aire. Estaba tan cerca el PSG de empatarlo como el Bayern de lograr el segundo. En el balance el PSG termina perdiendo y deja esa sensación de un equipo que reacciona en el arranque de la segunda etapa. cuando Luis Enrique lo llama al vestuario, le da indicaciones, hace algún que otro movimiento y el equipo arranca con todo. Hasta que el Borussia lo empareja y vuelve a ser un conjunto con situaciones claras para emplear la diferencia inicial. Lo cierto es que el 1-0 deja al Dortmund mejor posicionado, independientemente que falte una revancha. Partido revancha donde hay que decirlo, no hay favoritos. Me es muy difícil hoy ver a los favoritos para la final. Uno piensa que el Madrid por la localidad tendría que sacar ventaja. Sí, tendría que sacarla. Pero no es un estadio que el Bayern Múnich vaya a tener miedo o le vayan a temblar las piernas. No es una ventaja donde el conjunto teutón va a ir a jugar a Santiago Bernabéu disminuido porque juega de visitante. El Bayern está acostumbrado a grandes hazañas y sabe jugar de visitante. Por lo tanto, no es una serie que uno vaya a poner como amplio favorito al Real Madrid pura y exclusivamente por la localía. Tendrá esa pequeña ventaja, pero tendrá que aparecer futbolísticamente el Madrid en una muy buena tarde para que el miércoles que viene sea finalista de la Champions, porque si algo tiene el Bayern es jerarquía. El PSG enfrenta a un Borussia Dortmund que es menos dentro de lo que uno en lo previo de una competición analiza en un plantel que hombre por hombre tiene menos inversión que el resto, pero que compite muy bien colectivamente. PSG tendrá que ganar por 2 goles de diferencia para llegar a la final. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Habrá que ver el planteamiento, la idea, lo que juegue el conjunto de Alemania. Sin dudas, ha mostrado Ter Sik que con este Borussia compite muy bien. Por eso eliminaron al Atlético Madrid, por eso llega a esta instancia. Uno dice, ¿hasta cuándo? Porque estos equipos, cuando uno analiza una temporada como fue esta en la Bundesliga, estando en el quinto lugar, cuando uno analiza, no ha sido un conjunto que tuvo un año futbolístico estupendo. Hay más condiciones técnicas y mejores jugadores en el Paris Saint-Germain, que a la larga tendrían que pesar en momentos importantes. Pero un PSG que por momentos no vibra y un equipo que no vibra lo puede llegar a pagar muy caro. Habrá que ver qué pasa, sin pronósticos. Lo cierto es que los dos partidos van a ser espectaculares para definir quién estará jugando el partido crucial para quedarse con la orejona. Es así y punto. América tenía un fracaso rotundo en la CONCACAF al perder ante Pachuca y quedar eliminado. Un América que quedó expuesto ante el conjunto de los Tuzos, porque tras primeros 90 minutos, donde fue superado, donde no estuvo en la Azteca, no pudo sacar una diferencia, donde apenas empató 1-1, en la revancha terminó mostrando una cara muy similar a la del partido anterior. Una cara donde Pachuca lo terminó dominando estratégicamente. Termina siendo superado en los dos partidos el conjunto de los Tuzos, con un arranque espectacular porque al minuto 2 se ganaba 1-0 con el gol de Miguel Rodríguez, porque aparece De Osa al 14 y marca el 2-0, una amplia diferencia. Pero América se pone en el partido, América se mete en el partido. América logra el gol de Henry Martín, un descuido defensivo, y estaba gol de clasificar. El 2-2 clasificaba al América y tuvo todo el segundo tiempo, gran parte del primero, para marcar ese único gol que necesitaba. Y no lo consiguió. Y no lo consiguió por la incomodidad que el Pachuca lo somete. Es un equipo súper incómodo Pachuca. Presiona en toda la cancha, marca en toda la cancha. Un conjunto pegajoso, un equipo intenso, que tiene las cosas muy claras. Muy, pero muy claras. Es un Pachuca que Almada le ha dado una personalidad como equipo a estos jovencitos. Que la verdad que llama la atención. Porque recibe la pelota, ataques directos, nunca el pasa hacia atrás. Porque pierden la pelota y enseguida corren 30, 40 metros para posicionarse detrás de la línea de la pelota. Porque apenas tiene la pelota Fidalgo, va 1-2 a presionarlo. Porque la tiene Valdés, va 1-2 a presionarlo. Porque la tiene Quiñones y hacen lo mismo. Es decir, hay mucho compromiso de marca. Hay mucho compromiso de recuperación. Hay mucho compromiso de trabajar para el equipo. Por eso Pachuca está donde está. América quedó expuesto. América quedó mal parado. América salvaba mucho. Un equipo de época, un equipo que arrasa. Y es cierto que en la Liga MX fue el mejor equipo. Pero también había ya mensajes. Aquella derrota contra Real Estelí, aquella derrota contra Pumas, aquella derrota contra Chivas. Por más que en uno de los 3 partidos le terminó pasando por encima al rebaño sagrado. Hay mucha inversión en la América. Hay mucho dinero en la América. Hay mucha compra de jugadores talentosos en el América. Para haber pasado lo que pasó frente a Pachuca y haber quedado eliminado. Jardine merece otra oportunidad. Jardine merece continuar, pase lo que pase, en la Liga MX. Y digo esto, aunque no gane nada Jardine, tiene que seguir siendo el técnico. Porque hay que analizar que Jardine no desentonó. Logró el campeonato en el primer torneo que dirigió. Fue primero en este campeonato. Y es cierto que Almada lo hizo ver mal. Es cierto que Almada lo expuso en esta serie de 180 minutos. Pero Jardine no ha desentonado con un plantel con mucho talento individual. Un plantel con estupendos jugadores. Pero supo siempre competir con gran nivel. Claro, el lunar, la mancha la tienen con Kaká, que era la gran apuesta de la gente del América, llegar al estupendo, al Super Mundial de Clubes. Es cierto que América termina fracasando, pero Jardine, en el balance de toda su gestión, ha tenido buenos resultados. Ha tenido muy buenos resultados y muy buen rendimiento de equipo. Ahora, tirar todo por la borda y despedirlo sería lo incorrecto, aunque no vaya a ganar el campeonato. Sin dudas, una de las conclusiones que uno saca después de esta serie de 180 minutos es algo que uno ya lo conocía, pero simplemente queda de manifiesto la capacidad de Guillermo Almada como técnico. Un técnico que es la solución para el fútbol mexicano. ¿Saben que Almada es la solución para el fútbol mexicano? Porque lo que ha hecho Almada con Pachuca, no hay técnico en años que lo ha hecho. Y me refiero no solo al rendimiento colectivo en resultados. Él tuvo un plantel que logró un título en el 2022 y se lo desarmaron. Le sacaron a Murillo, le sacaron a cantidad de jugadores en la línea defensiva. Perdió el caso de Álvarez, el caso de Ibáñez. Perdió muchísimos jugadores, el caso de Guzmán. Le desarmaron un equipo campeón. Y en 2 años volvió a armar un equipo competitivo. Eso no es casualidad. Es producto del trabajo. Y mirar cómo juega los equipos de Almada, uno se da cuenta que es un equipo que juega como quiere el técnico. Es como quiere el técnico. Es un equipo que va a tener un solo rol en el campo de juego, una sola idea en el campo de juego cuando se tiene la pelota, una sola idea cuando se pierde la pelota. Y eso es producto del trabajo de Guillermo Almada. Técnico estupendo, fenomenal. Donde logra, fíjense en el partido frente al América, pone a Elías Montiel de 18 años, que viene jugando Montiel. Pero un partido caliente, pesado, difícil. Y entra el joven de 18 años. Entra Bautista, Alan Bautista, 21 años. Y lo pone sin problema alguno. Saca, por ejemplo, al chiquito Sánchez, con su experiencia. Saca a Idrissi, con sus 28 años. Pero pone a los jóvenes. Entró también Jesús Hernández, 22 años. ¿Quién hace eso en la Liga MX? No lo hace nadie. No lo hace nadie. Y acá no es cuestión solo de poner a los jóvenes. Es cuestión de trabajar a los jóvenes. De fortalecer a los jóvenes. De darle su espacio, su seguridad. Marcarle el camino. Siempre decimos que en los jóvenes hay 2 etapas fundamentales. La formación y la consolidación. Los formo en fuerzas básicas. Los formo en divisiones inferiores. Perfecto. Me llega formado. ¿Y ahora qué hago con el futbolista? Ah, le pongo un extranjero. Le pongo otro extranjero, le pongo otro extranjero, juega 5 minutos, quiero que me salve un partido en 10 minutos. No puedo. Está el trabajo de la consolidación, de consolidarlo en primera división. Y Almada ha hecho un trabajo formidable. Lo decía el otro día Jorge Ramos y tengo que robarle la idea porque la idea es muy buena, de ser un técnico ideal para Chivas, que trabaja fuerzas básicas y que después no consolida jugadores en la cantidad y calidad que tendría que consolidar. En la selección hoy es un problema. Y no porque uno haga campaña en contra de Jimmy Lozano, pero la capacidad que tiene hoy el propio Almada, no hay ningún técnico en la Liga MX que la tenga. Lamentablemente, para los intereses de la selección mexicana, se peleó o Alejandro Iragorri con su ego lo terminó descartando y por eso no llegó a la selección. Pero aunque no llegue a la selección, sigue haciendo diferencias, sigue tapando bocas, sigue demostrando que es el mejor de la Liga MX en algo que México casualmente carece, en fortalecer a los jugadores jóvenes. Con esta realidad que está viviendo México a nivel club, a nivel selección, con lo que pasa en Estados Unidos, ojalá que alguno diga, la selección mexicana está por encima de cualquier interés personal o el ego de cualquier individuo. Dígase Iraragorri. Y Almada tenga su chance. En Chivas o en la selección. Tanto uno como otro necesitan a un Almada como técnico. Es así. Y punto.